Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Otra jornada de apagones en Cuba y las autoridades anuncian venta de paneles solares a precios astronómicos.
Kenia pone fin a acuerdo con La Habana sobre contratación de médicos cubanos.
Promueven el arte de Otero Alcántara en campaña por la libertad del prisionero de conciencia.
Organizaciones civilistas internacionales lamentan reelección de Cuba al Consejo de Derechos Humanos.
El ejército israelí sigue bombardeando Gaza y revelan masacres de civiles cometidas por Hamas en Israel.
Agencias de la ONU piden habilitar corredores humanitarios para los civiles de Gaza.
Y México objeta solicitud de Estados Unidos para establecer centros de procesamiento de migrantes.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martí Noticias. Esta emisión corresponde al miércoles 11 de octubre del año 2023. Aquí está este equipo con noticias de Cuba y del resto del mundo y estaremos acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendas. Nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Y los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos ya con noticias que nos llegan desde Cuba.
Los apagones en Cuba disparan el descontento popular. Tomás Cardoso tiene esta información.
Por tercer día consecutivo, las afectaciones del servicio eléctrico en Cuba promediaron más de 900 megawatts. Y en medio de la crisis del combustible, la empresa estatal Copextel anunció el inicio de la venta de paneles solares a un costo de 515.546 pesos cubanos. Los prolongados apagones en la mayoría del territorio nacional, sumado al desabastecimiento de alimentos y la disminución del transporte, incrementan ya el malestar entre la ciudadanía. Alertaron cubanos residentes en varias provincias, quienes también consideran como una falta de respeto al pueblo la anunciada venta de paneles solares. Desde Pinar del Río, el campesino Esteban Ajeta Abascal aseguró que hay apagones de más de 8 horas.
Es una afectación que realmente va a dejar secuela, porque es que ya esto es invivible. La situación que estamos viviendo en el país en estos momentos, por encima de toda la hambruna de los altos precios.
En Carlos Rojas, Jovellanos, Matanzas, Armando Abascal concluyó que muchas madres no están llevando los niños a la escuela.
El Carlos Rojas se está yendo de 8 a 10 horas. El malestar es general. Si los cubanos no tienen que llevarse a la boca porque los precios de los productos están inmensos, ¿cómo tú crees que van a comprar un panel solar, mi hermano?
Juan Alberto de la Nuez Ramírez vive en Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, y nos dijo que ya un saco de carbón allí vale 800 pesos.
En las 24 horas del día están tumbando a 12 horas. Todos sabemos que va a ser una mentira que no van a vender paneles para toda la población, aparte de que es difícil tener el dinero.
En Santa Clara, Joel Espinosa Medrano aseguró que es una burla la anunciada venta de paneles solares, que solo beneficiará a una minoría.
Hay apagones de 12 horas. Sin corriente un país es muerto, y sin corriente hay muchas necesidades de todo tipo de transportación, porque los servicios tampoco tienen para distribuir la poquita gasolina.
Desde Camagüey, Lady Tavares señaló.
Bueno, ayer estuvimos casi todo el día sin electricidad. Para un remate de todas esas cosas, no había harina en las panaderías de Camagüey. Entonces, sin corriente, sin agua y sin comida.
Edris González Pozo vive en la ciudad de Santiago de Cuba y nos contó.
Bueno, aquí se está yendo más de 7 horas. La ponen un ratito y ahí la vuelven a quitar.
La situación también es crítica en Guantánamo, destacó Miguel Ángel López Herrera.
Hasta 10 horas diarias de apagones. No perdonan ninguna hora. El pueblo está que no aguanta más.
Y en Mayarí, en la provincia de Holguín, los prolongados apagones afectan la cocción de los pocos alimentos disponibles, argumentó Teresa Miranda Céspedes.
Anoche se llevaron la corriente de 12 de la noche a 6 de la mañana. Ya ahora la quitaron de nuevo. La gente no duerme de noche. Esto no tiene comparación. Y el hambre, aquí hay gente ya que andan por la calle que parecen cadáveres.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
El Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos informó a Radio Martí que algunos informes de prensa han reportado erróneamente que canceló una línea de crédito aprobada para la empresa estatal mexicana Pemex. Los reportes y algunos legisladores mexicanos dijeron que Pemex perdió una línea de crédito con ese banco de casi 800 millones de dólares debido a donaciones de petróleo a Cuba. El director de Pemex, Octavio Romero, declaró el lunes ante la legislatura mexicana que no hubo una cancelación de crédito o un donativo de crudo a Cuba.
En un mensaje enviado por email, un vocero del banco estadounidense reiteró que no canceló ninguna financiación previamente aprobada por la petrolera mexicana. El portavoz explicó que había una solicitud para financiación adicional que no progresó y que cualquier pregunta sobre eso debe ser hecha a Pemex. Agregó que la ayuda humanitaria a Cuba no es considerada una violación de las sanciones de Estados Unidos y no debería ser un obstáculo a la financiación del banco.
Más informaciones de la isla. Un artista encarcelado por el régimen cubano acude a la creatividad como arma en busca de su libertad. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Como un mensaje por su liberación, se difunde la obra del artista de la plástica y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara. Su amiga y colaboradora, la curadora de arte Yanelis Núñez, desde España explicó a Martín Noticias algunos detalles sobre la obra Los hijos bastardos de Cristóbal Colón, que se presentará en una muestra colectiva a finales de octubre en Viena, Austria.
Es un proyecto que habla también sobre el paso del tiempo, sobre las diferencias entre centro y periferia y cómo las circunstancias, ¿no?, el contexto en el que se desarrolla un individuo, pues lo puede afectar en el devenir de su vida, ¿no?, y cómo afecta, ¿no?, en comparación con otros territorios que están en un lugar de mayor privilegio. Entonces la obra se presentará en esta muestra de Viena, será como un primer momento.
Luis Manuel Otero Alcántara, de 37 años, fue detenido el 11 de julio de 2021 en La Habana durante las protestas populares de ese día en Cuba. Posteriormente fue sentenciado a 5 años de privación de libertad por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. El martes, Núñez conversó con el artista y fundador del movimiento San Isidro, quien la llamó desde la prisión de Guanajay en la provincia Artemisa, donde cumple sentencia.
Sabemos que el acceso a la comunicación en las prisiones es bastante difícil, pero bueno, Luis está bien entre lo que cabe.
En 2021, la revista Times seleccionó a Otero Alcántara como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Ya en prisión, el artista resultó ganador del prestigioso premio Príncipe Claus. Además de la muestra de octubre, según Núñez, la obra de Otero Alcántara continúa moviéndose en otras plazas.
El otro proyecto que aún sigue vivo es el de Retrato en Carbón del Gato de Schrödinger. Es una obra donde Luis vende su tiempo en prisión y el objeto que la persona se lleva a su casa, el comprador se lleva a su casa, es las fechas a modo de calendario enmarcada, y nosotros podemos hacérselo llegar a los interesados. Es una obra que sigue viva porque Luis sigue preso. Entonces estamos ahí poco a poco tratando de acompañarlo, de apoyarlo, de que su obra se siga moviendo, que al final es un poco lo que lo mantiene vivo a él y también mantiene vivo su campaña por su libertad.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La ONG Human Rights Watch lamentó que los gobiernos de Cuba, China y Burundi logren ser electos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Los tres países son violadores sistemáticos de los derechos humanos, declaró la organización en un comunicado. Human Rights aplaudió a los países miembros de la Asamblea General que impidieron a Rusia ingresar nuevamente a ese organismo de la ONU.
Y la ONG Democracia América Latina también condenó la reelección de Cuba como integrante del Consejo de Derechos Humanos. El régimen cubano criminaliza la disidencia y persigue sistemáticamente a los defensores de derechos humanos, declaró la organización no gubernamental en la plataforma X.
Y la Asamblea de la Resistencia Cubana denunció ante el Pleno del Consejo en Europa, en Estrasburgo, la posible participación del régimen cubano en la invasión rusa a Ucrania y pidió el cese del financiamiento europeo a esa dictadura. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La Asamblea de la Resistencia Cubana llevó al Consejo de Europa la proposición de crear una delegación internacional que tenga como finalidad la investigación de la implicación del gobierno cubano en la guerra de Rusia contra Ucrania.
Que se cree una comisión interparlamentaria internacional para poder investigar la participación plena del régimen comunista de Cuba en la agresión contra el pueblo de Ucrania.
Confirmó horas más tarde el coordinador coordinador de la plataforma, Orlando Gutiérrez, en un video enviado a Martín Noticias.
Este crimen de lesa humanidad que está siendo cometido tiene que ser evaluado por la Unión Europea en cuanto a mantener los fondos con los cuales financia al régimen comunista de Cuba.
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento de Ucrania, Oleksandr Meresko, consideró frente al Consejo de Europa que, de ser cierta la situación expuesta por la Asamblea de la Resistencia, Cuba estaría envuelta en un crimen de guerra.
It might mean that Cuba is a complice.
Podría significar que Cuba es un cómplice de Rusia en su agresión, y ser cómplice es un crimen muy grave, un crimen internacional grave. Por eso necesitamos una investigación muy exhaustiva, y las pruebas que ya tenemos son extremadamente inquietantes para nosotros.
It's a matter of high concern.
Es una situación de gran preocupación para Ucrania, porque si permitimos que esto simplemente suceda y pase de largo, podría crear un precedente de que otros regímenes autoritarios en América Latina, como Nicaragua, como Venezuela, podrían seguir el ejemplo de Cuba. Por eso debemos investigarlo y frenarlo de inmediato.
En junio, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa adoptó la resolución 2506, en la cual se reconoce a Cuba como aliado de Rusia en la guerra contra Ucrania. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El gobierno de Kenia anunció hoy que no renovará el acuerdo con Cuba sobre la contratación de médicos cubanos, un programa que fue rechazado por los galenos del país africano. La ministra keniana de Salud, Nakumicha Wafula, anunció el fin del acuerdo en una reunión con trabajadores de la salud que recibieron la noticia con aplausos, según reportes de prensa. El convenio suscrito en el año 2017, que también incluía la capacitación en Cuba de médicos kenianos, fue muy criticado por legisladores y por el Sindicato de Médicos Farmacéuticos y Dentistas de Kenia.
Los críticos argumentaban que los salarios de los médicos cubanos eran más del doble del que recibían sus colegas kenianos y que el país tenía miles de galenos desempleados. El régimen de La Habana se queda con la mayor parte del salario de los trabajadores de la salud que envía a otros países. En Kenia fueron secuestrados en el año 2019 los médicos cubanos Landy Hernández y Yacel Herrera Correa, por supuestos miembros del grupo yihadista somalí Al-Shabaab. A 4 años del hecho, se desconoce el paradero de los 2 doctores.
Y mientras, la isla cerró el mes de septiembre con al menos 21 nuevos presos políticos y una cifra total de 1.052, así lo informó la organización Prisoners Defenders. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Según los datos de septiembre, 9 de los 21 nuevos presos políticos se corresponden con un grupo de personas procesadas hace unos meses que han aflorado ahora. La mayoría de los 1.052 prisioneros de conciencia son personas de núcleos familiares civiles sin vínculos con grupos políticos, según la organización que preside Javier Larrondo.
En el informe de este mes, exponemos algunos casos de tortura relacionados con los hijos menores de los reos, que Cuba usa para hacer el máximo de daño a las familias de los presos de conciencia. Son 117 mujeres en la lista, y no pocas de ellas con hijos que el Estado amenaza con arrebatarles, como ya ha hecho en algunos casos.
De acuerdo con Prisoners Defenders, solo en los últimos 6 meses se han añadido a la lista 104 nuevos presos políticos, mientras que 14 la abandonaron en septiembre tras el cumplimiento íntegro de la sanción impuesta. En este escenario, Larrondo cuestionó nuevamente la elección de Cuba para un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El nombramiento de Cuba para el Consejo de Derechos Humanos no hace sino constatar la necesidad de reformas en los mecanismos de Naciones Unidas, cuyos organismos de derechos humanos están plagados de países dictatoriales de diverso y esperpéntico pelaje.
Prisoners Defenders dijo además que unos 11.000 jóvenes afrocubanos, en su inmensa mayoría y no pertenecientes a organizaciones opositoras, sufren condenas predelictivas, es decir, sin delito alguno cometido ni en grado de tentativa. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
A las 12:14, vamos a conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo para nuestra sección de deportes. El pelotero cubano José Abreu tiene su mejor partido del año con los Astros de Houston. El jardinero Adolis García revienta un jonrón promueve 3 carreras y Texas elimina a Baltimore. Además, Jordan Álvarez conecta su 4º jonrón en los playoffs en el triunfo de los Astros. Todo esto y mucho más en los deportes con Pepe Lacayo.
Ahora pasamos a conocer detalles de la guerra entre Israel y Hamás. Israel continúa los bombardeos contra la Franja de Gaza y prepara una ofensiva terrestre en respuesta al ataque del grupo Hamás, mientras salen a la luz informes sobre masacres cometidas por militantes de la organización islamista y la desesperación de familiares de los rehenes. Reina Fresco, corresponsal de La Voz de América en Israel, nos pone al tanto de esta situación.
Este 4º día de la guerra declarada, Israel despierta ante el horror de los testimonios del ya llamado Sábado Negro, cuando se dio a conocer que el grupo terrorista Hamás masacró a 40 niños en la granja agrícola Kfar Aza, cercana a Gaza. Los bombardeos de la Fuerza Aérea Israelí continúan en la franja controlada por Hamás. Del lado gazatí confirman que hay 900 muertos y más de 4.500 heridos palestinos. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, afirmó que se preparan para una operación terrestre. Mientras, en una rueda de prensa celebrada el martes en el Hotel Carlton en Tel Aviv, familiares de rehenes estadounidenses capturados por el grupo terrorista Hamás pidieron al presidente Joe Biden que haga todo lo posible para la pronta liberación de los más de 120 capturados en Gaza. Entre ellos, Jonathan, cuyo hijo está en manos de Hamás.
Todo lo que le pedimos a la administración del presidente Biden y al secretario de Estado es que actúen inmediatamente para la liberación de todos los rehenes y recordar que el gobierno de Estados Unidos es responsable directo de la vida de sus nacionales capturados por esos terroristas.
Nathan Netta, que tiene a su madre Adriana prisionera del grupo terrorista Hamás en Gaza, dijo que su amado país de origen, Estados Unidos, siempre debe estar al lado de sus nacionales.
Acudo al gobierno de Estados Unidos y al Congreso para que hagan todo lo posible por ayudar a los buenos de este lado. Esperamos también que Sagui vuelva a casa. No sabemos cuál ha sido su suerte y la de decenas de miembros de nuestra granja agrícola. Deben entender que entre los rehenes no solo hay jóvenes de 35 años, hay niños, ancianos, mujeres y discapacitados.
En Israel aplaudieron el emotivo discurso del presidente Joe Biden, mientras que la tensión aumenta en la frontera norte con Líbano, en donde se lleva a cabo intercambio de fuegos con la milicia chiita Hezbollah, y el número de víctimas mortales israelíes asciende ya a más de 1.200 y a 2.700 los heridos. Reina Fresco para La Voz de América, Israel.
Precisamente Estados Unidos sostiene conversaciones, incluyendo con funcionarios israelíes, sobre la idea de un corredor seguro para los civiles de Gaza después de los bombardeos de Israel a ese territorio en respuesta al ataque del grupo islamista Hamás. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, dijo el martes que Estados Unidos está hablando con funcionarios israelíes y otros sobre un paso seguro para los civiles de Gaza después de los ataques aéreos de Israel en respuesta a un ataque mortal de Hamás durante el fin de semana. Cuando se le preguntó en una conferencia de prensa sobre la posición de Estados Unidos sobre un asedio a Gaza, Sullivan dijo que el concepto de asedio no es algo que vaya a ser aplicado por el gobierno israelí.
My understanding is that is not.
Él dice que tiene entendido que el concepto de asedio no es algo que de hecho vaya a ser aplicado por el gobierno de Israel, pero que están consultando con los israelíes sobre sus acciones a este respecto, que el presidente Biden y el primer ministro Netanyahu tuvieron la oportunidad de hablar sobre la diferencia entre atacar a fondo a los terroristas de Hamás y cómo distinguir entre terroristas y civiles inocentes. El enclave de Gaza, de solo 40 kilómetros de largo por 10 kilómetros de ancho, alberga a 2,3 millones de personas. Sullivan dijo además que la inteligencia estadounidense al 10 de octubre no indica que Irán conocía o ayudó a planificar el ataque de Hamás contra Israel. Sullivan dijo a los periodistas que Estados Unidos seguirá buscando información para verificar si Irán estuvo involucrado o no. La máxima autoridad de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, dijo el martes que Teherán no estuvo involucrado en el ataque del grupo militante Hamás contra Israel durante el fin de semana, pero elogió lo que llamó la irreparable derrota militar y de inteligencia de Israel. Mientras tanto, el secretario de Estado, Anthony Blinken, viaja este miércoles a Israel para reunirse con altos líderes israelíes y posteriormente viajará a Jordania. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Varias agencias de la ONU reportaron sobre la situación que se vive en la Franja de Gaza y pidieron que se habiliten con urgencia corredores humanitarios. Ángela González reporta.
El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas lanzó una operación de emergencia para proveer asistencia crítica a más de 800.000 personas en Gaza y en West Bank ante el cerco impuesto por Israel. La ONU hizo un llamado a establecer corredores humanitarios y a reunir 17,3 millones de dólares en fondos para este fin en un plazo de 4 semanas.
The situation is devastating.
La situación es devastadora. Estamos haciendo lo posible para asegurar de que las personas necesitadas que huyeron de sus hogares y que viven en refugios reciban alimentos y la ayuda necesaria para sobrevivir. Necesitamos un corredor humanitario para poder apoyar a las personas afectadas y su número aumenta cada día. Necesitamos un acceso seguro y sin obstáculos. Y necesitamos apoyo financiero ahora más que nunca.
Por su parte, la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU enfatizó en que se debe respetar el derecho internacional humanitario en todas las circunstancias.
We call on Palestinian.
Pedimos a los grupos armados palestinos que liberen inmediata e incondicionalmente a todos los civiles que fueron capturados y que aún se encuentran detenidos. El derecho internacional humanitario prohíbe la toma de rehenes y la imposición de asedios que pongan en peligro la vida de los civiles, privándolos de bienes esenciales para su supervivencia.
Y el portavoz de la UNICEF urgió a defender y proteger la vida de los niños.
Según informes, cientos de niños israelíes y palestinos han muerto y muchos más han resultado heridos en las últimas 72 horas. El asesinato y la mutilación de niños es una violación grave y el homicidio intencional es una infracción grave del derecho internacional humanitario.
Doce con 21 minutos, continuamos con noticias de América Latina. El presidente Andrés Manuel López Obrador objetó el martes la solicitud de Estados Unidos de establecer en México centros de procesamiento de migrantes similares a los que se acordaron con la vecina Guatemala para recibir a los extranjeros mientras tramitan sus solicitudes de visas temporales de trabajo y refugio.
Al rechazar la propuesta de Washington, López Obrador dijo en su conferencia matutina que era partidario de que los centros de procesamiento operen en los países de donde provienen los migrantes y refirió que el tema se discutirá en la cumbre que se realizará el próximo 22 de octubre en la localidad sureña de Palenque, estado de Chiapas, donde se espera la participación de los presidentes y cancilleres de 11 países latinoamericanos.
Mientras continúan los bloqueos de vías en Guatemala y el presidente electo Bernardo Arévalo pide a la OEA interceder ante lo que describe como acoso de la Fiscalía. Los detalles con la agencia AFP.
Los manifestantes continuaban el martes bloqueando carreteras en la capital guatemalteca. Denuncian una supuesta campaña para impedir que el presidente electo Bernardo Arévalo asuma el poder. El próximo mandatario, que debe asumir en enero, ha dicho que hay un intento de golpe de Estado en curso y el martes llamó a la OEA a exhortar al gobierno a que ponga fin al acoso de la Fiscalía, porque a veces los golpes de Estado no se dan con bayonetas, sino desde las cortes. Además, defendió a los manifestantes pacíficos, pues el gobierno ha calificado de ilegales los bloqueos.
Si Guatemala sigue así, esto va a cambiar, va a ser una situación horrible la que se viene. Y ellos son los causantes de provocarla. ¿Por qué realmente nuestros gobiernos no piensan, no reflexionan, no analizan hasta dónde están llevando al pueblo?
Por su parte, el presidente Alejandro Yamatei asegura que no se puede cometer un golpe de Estado contra alguien que no ha asumido la presidencia e invitó a Arévalo a reunirse con los delegados de la OEA. Entre la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Freddy Orellana han intentado invalidar el partido de Arévalo y luego se allanó el tribunal electoral por presuntas anomalías en las elecciones disputadas en primera y segunda ronda en junio y agosto pasados. Así, los manifestantes mantienen los bloqueos desde hace más de una semana para exigir la salida de los tres funcionarios. Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, criticó duramente a la Fiscalía guatemalteca por confiscar material electoral y advirtió que el Ministerio Público no es reconocido como autoridad electoral por el organismo.
La división dentro del Partido Movimiento al Socialismo de Bolivia necesitaría una mediación de Cuba para resolver las disputas entre el presidente Luis Arce y el ex presidente Evo Morales, quien aspirará a la presidencia en las elecciones del próximo año 2000 o del año 2025. Esa es la opinión de Eduardo Gamarra, profesor titular de Ciencias Políticas de la Universidad de la Florida. El académico hizo un análisis de la situación política boliviana y expresó su punto de vista en nuestro programa Martín Noticias AM.
Las relaciones entre Cuba y Bolivia han sido muy estrechas en los últimos 20 años, y las relaciones particularmente tanto de Arce como de Morales con Cuba han sido extraordinariamente cercanas. Es más, para muchos el problema entre Morales y Arce quizás solo puede ser resuelto con una mediación cubana. Yo creo que aún a pesar de todo, ¿no?, Arce tendría las de perder, precisamente porque el tema de Cuba es, pues, por lo menos, ¿no?, para Cuba, Evo Morales sigue siendo el gran representante de ese movimiento político en Bolivia. Y creo que la mayoría de analistas piensan que si hubiese una mediación, favorecería a Evo Morales. Al final, yo sí creo que Morales y Arce llegarán a un acuerdo, porque la única posibilidad de que el MAS retenga el poder es si estos dos se unifican y no dividen al MAS, porque eso abre la oportunidad. Es una oportunidad tremenda para la oposición, pero una oposición que está tan dividida también, que no tiene un candidato único, que básicamente imposibilita, ¿no?, la posibilidad de que se cree una situación de relevo político el año 2025.
12:25 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Esta semana se acelerará el proceso para nombrar el nuevo presidente de la Cámara de Representantes. Héctor Contreras informa.
La guerra entre Israel y el grupo Hamas, el posible cierre del gobierno en noviembre y el futuro de la ayuda militar a Ucrania son temas que ponen presión a la votación secreta que se realizará hoy en el Congreso estadounidense, con la que los miembros del Partido Republicano buscarán elegir al reemplazo del destituido Kevin McCarthy como presidente de la Cámara de Representantes. En ese contexto, los republicanos se reunirán a puerta cerrada el martes a fin de escuchar las propuestas de Steve Scalise, líder de la mayoría republicana y segundo miembro en importancia dentro del partido, y Jim Jordan, presidente del Comité Judicial. Ambos son los que tienen las mejores opciones para quedarse con el puesto. Durante la presentación, los candidatos dispusieron de 20 minutos en el estrado para presentar sus iniciativas, con las que esperan conseguir los 217 votos necesarios para asumir la presidencia. Para Scalise, el próximo presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos deberá tener la capacidad de unir al partido y de esta forma afrontar los difíciles retos que tiene la agenda republicana, y ante un grupo de periodistas dijo:
la casa necesita volver a funcionar. Eso significa que tenemos que seleccionar un orador con el que podamos reunirnos.
Actualmente, muchas de las decisiones del gobierno estadounidense están represadas a la espera de la elección del nuevo presidente de la Cámara de Representantes, un hecho que ha puesto presión a la decisión, como lo destaca Scalise.
Los miembros quieren unirse. Tenemos que volver al camino. Este es un mundo peligroso en este momento. Déjame decirlo otra vez. Apoyamos firmemente a Israel.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La popularidad del presidente Joe Biden está en descenso, según una encuesta que destaca la economía y la inmigración como ejes principales de preocupación. Gustavo Cherkis amplía.
La situación en la frontera sur y el manejo de la inmigración junto a la economía son los temas que preocupan a los estadounidenses, según una encuesta de la agencia Reuters Ipsos, que pone al presidente Joe Biden en el nivel más bajo de aceptación y popularidad. La consulta, realizada en 3 días en línea a 1.029 adultos con un margen de error del 3%, que finalizó el domingo, mostró que el 40% de los encuestados aprobaba el desempeño de Biden como presidente, 2 puntos por debajo del mes anterior. Si bien la economía es la principal y constante preocupación entre los votantes, la inmigración creció un 6% de un mes a otro, del 8 al 14%. Es el mayor índice desde diciembre del 2019, cuando el 15% de los encuestados citó la inmigración como su principal preocupación. En cambio, el tema económico descendió en octubre en 4%, en cuanto a lo que más tranquiliza a los estadounidenses, 19% en octubre contra el 23% en septiembre. En menor grado se ubica la delincuencia, ciencia, 11%, y el medio ambiente, 7%, que son los otros temas que más desvelan a los estadounidenses. La inmigración fue el tema que más preocupación generó entre los republicanos, una señal que podría convertirse en un grito de guerra para el partido en la contienda presidencial del 2024. El índice de aprobación pública del presidente Biden se ha mantenido por debajo del 50% desde agosto del 2021 y el índice de este mes estuvo cerca de los niveles más bajos de su presidencia, 36%, vistos a mediados del 2022. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Ahora vamos a continuar con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes, hasta mañana.